Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente Pedro Sánchez y la ministra Yolanda Díaz han tenido que reunirse en extremis a primera hora de la mañana para poder aprobar hoy el tercer paquete de medidas anticrisis. A la espera de conocer los detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sabemos ya que van a retirar el descuento de 20 céntimos para carburantes. Habrá un cheque de ayuda para la cesta de la compra y toparán de nuevo la subida de los alquileres durante los próximos 6 meses. En lo que siguen sin cerrar un acuerdo, PSOE y Podemos es para la reforma de las pensiones. Precisamente hoy hemos conocido un nuevo récord en el gasto en pensiones que solo en el mes de diciembre se acerca a los 11.000 millones de euros, Marta Ruiz.
Sí, la factura en pensiones va alcanzando un nuevo récord mes a mes, 10.943 millones de euros en el mes de diciembre, un 6% más que el mismo mes del año pasado. También sube la pensión media hasta los 1.259 euros, un 5% más que en el 2021. El gasto en pensiones ya supone el 11,7% del Producto Interior Bruto, es decir, del total de lo que produce nuestra economía a las puertas del 2023, que va a traer una subida del 8,5% en las pensiones por el IPC y las primeras jubilaciones de la generación del baby boom, los nacidos entre los 60 y los 70, la más numerosa y con pensiones más altas. Como dices, no habrá acuerdo antes de final de año entre gobierno y agentes sociales sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones, que persigue la sostenibilidad del sistema y que incluye ampliar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión.
Cada vez son más los jóvenes que se apuntan a la formación profesional para poder encontrar un empleo. Aumenta en un 4% en el último año y podrían cursar estos estudios todavía muchos más, ya que sigue habiendo demasiadas plazas por cubrir con estos perfiles en las empresas españolas. Pablo Delgado.
El 24% de los ocupados en España ha cursado un FP. Sanidad, administración e informática son los sectores más demandados por los alumnos. Carlos ha cambiado su trabajo de peluquero por un grado superior de informática.
Me cambié porque mi hermano ha estudiado ese grado y es bastante puntero y tiene buenos sueldos y buenas condiciones.
9 de cada 10 formados en grado superior y medio consiguen trabajo. María Goreite Piñeiro es experta en recursos humanos.
No se busca un trabajo para toda la vida, estable, son perfiles mucho más prácticos, son jóvenes que buscan proyectos más motivantes, mucha flexibilidad, la posibilidad de conciliar.
Los estudiantes de FP superan a los de bachillerato en más de 300.000 personas en España.
Llevamos más de 10 meses de guerra en Ucrania, donde sigue aumentando el número de muertos. Hay 9 millones de personas, además, que están pasando la Navidad sin electricidad como consecuencia de los bombardeos rusos. El presidente Zelensky explicaba esta madrugada la complicada situación que se vive en el Donbass. Manuel Ángel Gómez.
Las tropas rusas están desde hace semanas intentando tomar la población de Bakhmut, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.
Bakhmut, Kremina, Tainshi, Napremki, na Donbass.
El presidente Zelensky ha dicho que tanto Bakhmut como otra localidad del este, Kremina, requieren de la máxima fuerza y concentración y que la situación allí es difícil. Los bombardeos rusos de instalaciones de suministro de electricidad y agua en Ucrania están impidiendo el acceso de millones de personas a esos servicios. Hay apagones continuos, aunque Zelensky asegura que la duración de estos cortes de electricidad está disminuyendo.
Y la huelga de pilotos de la aerolínea Air Nostrum ha provocado la cancelación de 37 vuelos durante esta mañana. Tendrá su continuidad en los días 29 y 30 de diciembre. Además, los viajeros se están viendo afectados por los paros en Ryanair, convocados por el sindicato de lunes a jueves y que durarán hasta el próximo 7 de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid será el primero de los grandes en retomar la liga y lo hará pendiente del mercado de fichajes. Bruno Casar.
Sí, el jueves a las 9:30 los rojiblancos saltarán a escena ante el Elche. A esta hora se entrenan los de Simeone, pero el foco se lo lleva Joao Félix y una posible salida en el mercado de invierno. Javi Gómez.
Se lleva el foco Joao Félix, que además prueba en estos momentos junto a Antoine Griezmann como delantero titular de cara al partido ante el Elche. La situación del portugués se sigue cociendo a fuego lento. Contamos anoche en el partidazo que el Manchester United ha sido el último equipo en preguntar por su situación. Su entrenador ayer, de hecho, pidió un refuerzo en la delantera, pero por el momento todo sigue parado y el jugador a las órdenes del Cholo.
Gracias, Javi. En cuanto al líder, el Barça despedirá el año este sábado ante el Español en el derbi catalán que va a pitar Mateu Laoz. Xavi contará mañana con toda la plantilla al completo cuando se incorpore el mundialista Koundé, aunque no va a poder alinear este sábado a Lewandowski, que recordemos va a cumplir 3 partidos de sanción. Y esta tarde continúa la jornada navideña en la Premier, 2 partidos, a las 6:30 Chelsea-Bournemouth, a las 9 Manchester United-Nottingham Forest y también tenemos Liga Endesa, a las 7 Breogán-Basconia, 9 Bilbao-Basket-Real Madrid y a las 9:30 Gran Canaria-Valencia-Basket.
Continúas en Herrera en COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana del martes? Lo mismo te pillo de compras, ¿no? Esperando a que salga el pan, o encargando algo de pescado para Nochevieja, o buscando unas uvas, o mirando escaparates a ver si surge la chispa y encuentras esa idea, ese regalito a tu pareja, a tu abuela, a tu sobrino. Da igual, si has decidido hacerlo con la radio al lado, plan perfecto. Nosotros aquí en Herrera en COPE, encantados de acompañarte en estas mañanas de Navidad. Estamos contigo hasta la una. Yo soy Gutiérrez y te saludo por mí y por mis compañeros. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Suena la música de Navidad y cambia todo, el ambiente, todo absolutamente. Claro, estamos inmersos en plena Navidad. La mayor parte de los hogares, todas las casas, aprovecha esta semana, justo esta, pues para hacer esas compras de última hora. Sin embargo, claro, la inflación parece que va a mermar en parte el gasto que las familias vamos a realizar en esos detallitos, en ese regalito que hacemos a la familia o a los amigos en estas fechas. ¿Y cómo contrarrestar esto? ¿Cómo hacerlo? Los comercios, claro. Pues, ¿de qué técnicas se sirven para seducirnos y tirarnos por el camino más emocional en lugar del racional? Pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque lo cierto es que las compras tienen mucho de eso, de emocional. Tú, Sofía Buera, eres de las que no miras el gasto, a la hora de regalar, me refiero, y te contienes un poquito, ¿no? Y tiendes más a ese detallito, a ese, bueno, pues cubrir el expediente, ¿no?
No me controlo hasta que miro el extracto de la tarjeta.
Entonces, cuando ya es tarde.
Intento alguna cosa frenarla, incluso devolverla. He dicho, ala, que se me ha ido la olla. Pero bueno, todo bueno, sea porque por
mira,
estas fechas.
Las personas generosas son generosas. Sí, y luego el susto llega después, efectivamente, cuando ves la cuenta de resultados. Bueno, para muchas personas el estado de ánimo marca muchísimo su generosidad, por así decirlo. Es por eso que los comercios inventan y destinan todos sus esfuerzos en hacer reclamos efectivos de marketing que nos hagan pues olvidar un poco la subida de los precios y realizar las compras con cierta normalidad. Y si es con alegría compradora, pues mucho mejor que mejor. ¿Y cómo se consigue? Pues nos lo va a explicar John Joseba Aracana, español que ha trabajado en el diseño de escaparates londinenses como los de las almacenes Harrods. La clave, nos dice él, es influir en las emociones.
Un buen escaparate tiene que contarnos una historia. A los espectadores tiene que conseguir hacernos partícipes de esa historia. Esto para mí es lo más importante. Tiene que tener un contenido y no se trata solo de decorar con materiales ricos o más o menos bonitos.
Es por esto por lo que cada vez más establecimientos, más comercios, decoran pronto sus fachadas y escaparates. Luces, decoración navideña, aromas navideños que nos transportan a algo muy concreto. El conseguir crear que en el futuro consumidor, pues un espíritu navideño, que esto quieras que no, te ayuda a consumir. ¿Y cuál es la mayor carta de presentación de un comercio? Nos lo decía John Joseba.
El escaparate. Claro, es que esa es la carta de presentación. Eso que a más de uno nos encanta mirar hasta cuando las tiendas están cerradas, ¿no? Que los clientes vean los productos. No es la función más importante de un escaparate. Lo principal es invitar a los clientes a que entren en la tienda, en el establecimiento. Para ello debe estar todo medido al milímetro. Nos lo explica Carmen Selva, escaparatista en Valencia.
Estos productos tienen que ser visibles y se deben de presentar de forma muy ordenada, es decir, que se complementen entre ellos. La iluminación tiene que estar también adecuada en el sentido que ningún elemento dé sombra al siguiente, sino que todos estén bien potenciados para que destaquen entre sí.
Los motivos navideños en estas fechas, por eso son importantes, para despertarnos emociones como familiaridad, nostalgia, cariño. Cuando se diseña un escaparate hay que hacerlo teniendo en cuenta que se diseña un reclamo, una llamada de atención. Por ejemplo, las personas tendemos a mirar siempre las cosas de arriba más que las de abajo y todo influye a la hora de ponerlo.
Nosotros normalmente el ser humano siempre cuando habla o mira, siempre mira a la cara, a los ojos. Por lo tanto, la parte superior es mucho más cómoda que ir a la parte inferior. Por lo tanto, cuando nosotros vamos por una calle siendo transeúntes, la persona que está mirando un producto mira de arriba hacia abajo.
arriba y abajo. Esto casi no lo enseñó Barrio Sésamo. Bueno, también influye mucho los colores y las formas geométricas. Ana Mateo, que es escaparatista en Madrid, nos va a explicar que cada emoción tiene sus fórmulas concretas a la hora de vender.
Y por supuesto el color es el que más ayuda a conectar con las emociones, ¿no? Todos nos damos cuenta como el rojo transmite pasión, aunque transmite peligro, o el rosa es un color más asociado a la energía femenina, o el azul transmite seguridad, el verde nos vincula con la naturaleza, nos transmite frescura.
Pues eso, los
todo
colores
está
también.
Medido,
todo está muy medido.
Comprobar.
Bueno, las compras emocionales son precisamente algo a lo que lleva apelando publicidad desde hace tiempo. Porque fíjate que hasta el 85% de nuestras compras se hacen por un componente emocional. Vamos a hablar con Beatriz Pereira. Ella es CEO de Uni Strategic Marketers, investigadora de mercados y experta en neuromarketing de ventas, que nos va a explicar un poco cómo funcionan estos mecanismos. Beatriz, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poco, para los que no estamos metidos en ello, ¿qué es el neuromarketing?
Pues mira, el neuromarketing es la forma que tenemos precisamente de todas esas emociones que hablaban los compañeros que tenemos que generar invitar a comprar más. Pues el neuromarketing nos ayuda precisamente a medir esas conductas de compra.
Si hablamos de
un poquito lo que es el neuromarketing.
Sí,
sí, claro.
para yo decía que además el neuromarketing es clave pues para despertar en nosotros ese componente emocional que decimos que hasta el 85% mueve, ¿no?, de esas compras. Yo no sé qué técnicas del neuromarketing son las que más se emplean en comercio.
Podemos utilizar, en comercio lo que utilizan es el marketing sensorial, que son todas esas reacciones fisiológicas que surgen cuando vemos, ¿no?, con esas luces, esos productos bien colocados, con el olfato, cuando pasas por delante de una panadería, una pastelería y huele a roscón y te invita a entrar. Y todos esos son los elementos del marketing sensorial. Lo que hacemos a través de neuromarketing es medir que efectivamente esos elementos que vamos a utilizar en el marketing, pues invitan a entrar, invitan a permanecer en los locales. Eso es lo que utilizamos. Las técnicas que utilizamos son las típicas de la neurociencia, la electroencefalografía, la respuesta galvánica, que es esa conductancia de la piel, cuando sentimos una emoción, pues varía esa conductancia en la piel. Y la respuesta cardíaca, la apertura de pupila, ese es el tipo de herramientas que utilizamos en neuromarketing para medir que efectivamente lo estamos haciendo bien.
Ya, Beatriz, entonces nosotros los consumidores no tenemos nada que hacer, ¿no? O sea, esto es...
¿No? Esto nuestro cerebro va por un lado...
Lo estamos haciendo, es que se pueden hacer las cosas muy bien, pero siempre tenemos la capacidad de poder, entre comillas, defendernos de todas estas herramientas que tenemos. Hay que apelar a la razón, hay que apelar a la decisión racional. Y es difícil. Decíais que el 85% de nuestras decisiones de compra es un elemento emocional, sobre todo. Nos queda el 15% para la racionalidad. E incluso hay estudios que demuestran que este porcentaje es incluso mayor para la emoción cuando estamos hablando de las compras navideñas. Podemos llegar hasta el 93%, dice algún estudio. Pero bueno, si apelamos a esa racionalidad, hay que organizarse un poquito y saber qué vamos a comprar, hacernos nuestras listas de a quién vamos a regalar, tener una idea ya clara de más o menos qué vamos a comprar y un presupuesto que tengamos pensado y no dejarnos la libertad de decidir en el momento y que nos afecten esas decisiones emocionales.
Hablabas de la hablabas del olor a roscón de Reyes y esto es porque en muchos comercios se utilizan ambientadores de toques de azar, ¿verdad? Para suscitar este olor. Yo no sé si nos puedes poner algún otro ejemplo que, bueno, pues cuando entremos igual en un establecimiento digamos, ¡ay, ay! Ese chip que nos contaba Beatriz y que aquí puede haber una cierta trampa, ¿no? Que nos impulse a comprar más.
Sí, hay un montón. A ver, el sentido del olfato es el sentido más potente, en el sentido de que nos transporta al momento a los buenos momentos o a los malos momentos, a eso que hemos ido guardando en nuestra memoria. El olor a roscón, el olor a, pues sí, efectivamente, a azahar, naranja dulce, canela, todos esos ambientadores nos pueden hacer que, bueno, pues dejemos de pensar racionalmente. Pero también, pues las luces navideñas, esos colores rojos, verdes de esas épocas, bueno, pues nos trae todos esos recuerdos que teníamos guardados de cuando éramos pequeños, toda esa alegría y esa relación con las familias, cada uno en su hogar, y es, bueno, es un poco complicado abstraerse de todos estos elementos.
Claro, claro.
Incluso el sonido.
Eso te iba a preguntar, Beatriz, la música, ¿no? La música que suena. Hay tiendas en las que la música está a las 24 horas, todo el tiempo que esté abierta, ¿no?
Efectivamente, los villancicos pues son otro elemento, el sonido. Ahora en estas épocas, pues los villancicos, pero en otras épocas del año, pues son otros temas musicales. Y efectivamente, incluso fijaros la velocidad.
El ritmo, ¿no?, al que suenan. Siempre se ha dicho que cuando hay música muy rápida, se busca que la gente salga pronto del establecimiento cuando es más pausada, ¿no?, porque hay menos gente para que retenerle más tiempo, ¿no?
Efectivamente. Es una herramienta que se utiliza en las tiendas para atraer, mantener, y una vez ves que, bueno, pues tienes demasiada gente dentro, pues ayudar a salir, ¿no?, invitar a salir con ese aumento de la rapidez de... Pues en esta época de los villancicos, o algún villancico que, bueno, que imprime bastante ritmo y te ayuda a vaciar el local. La única forma de abstraernos de todo esto, sinceramente, a todos nos pasa, es imposible que no nos pase, es acudir a la razón.
A la razón, y a las listas.
Que tenemos un poco apagada.
Le digo a la razón y a las listas.
Y a las listas de llevarlo todo ya pensado, ¿verdad?
Por ejemplo, otra de las cosas que se dice que no hay que hacer es la compra con el hambre, sin haber comido.
Y también la compra con tarjeta, porque no te das cuenta de lo que llevas. Si llevaras el efectivo, te das cuenta de todo lo que vas gastando.
Sí, no.
Porque vuelves con la cartera vacía.
Técnicas y herramientas. Oye, Beatriz, ahora ya no es tanto lo de las rebajas, por ejemplo, de enero. Antes era un clásico. Pero todo este mundo, de repente, en unos cuantos días, cambia las herramientas para que los consumidores pues tengamos otros estímulos diferentes y otras emociones diferentes.
Efectivamente. Son herramientas de marketing, pues, o marketing sensorial o marketing emotivo, que comentabais antes, para generar emociones y al final para comprar. Si es que, claro, bueno, pues las tiendas, las marcas, lo que quieren es vender y quieren llevarnos a ese estado en el cual somos más proclives a hacer las compras. Entonces nos generan emociones positivas. Efectivamente, comentabais el hecho de pagar con tarjeta. Hay un dato muy curioso que nos enseñó la neurociencia, que el momento más álgido donde se genera la dopamina que nos proporciona placer es el momento de la compra. Entonces, eso asociado a un pago con tarjeta que nos cuesta menos, bueno, pues
lo tienes todo.
Estamos allá
todo. Lo tienes todo.
Toda la situación en la cual volveremos pronto a comprar.
Claro que sí. Bueno, Beatriz Pereira, experta en neuromarketing, gracias por todos estos consejos, por todas estas pistas. Y también a ti, gracias, Sofía.
A ti,
hasta
como siempre.
Un ratito.
Chao.
Ahora gracias, nos vamos con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
¿Quieres ahorrar a full? Solo del 27 al 29 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos y cavas. Descuento cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos ya la última semana laboral de este año 2022 con la mirada puesta en el nuevo año, en 2023, y también pendientes de muchos vecinos y comercios de la Gran Vía, en concreto los situados entre Callao y Plaza de España, en plena Gran Vía, que en la madrugada del pasado lunes, en plenas fechas navideñas, se quedaron sin luz a causa de un incendio en una galería subterránea que provocó daños en el cableado eléctrico, además de una gran humareda. Mónica Álvarez.
Pues sí, hola Carlos, y que dejó sin suministro eléctrico, pues como tú decías, a cerca de 1000 vecinos, comercios, teatros, que tienen luz ahora mismo gracias a grupos electrógenos. Hablamos eso de tiendas, de restaurantes, incluso, por ejemplo, del Teatro Lope de Vega con su función El Rey León, que tuvo que suspenderla en una fecha como es esta tan importante. Poco a poco, Carlos, parece que se va volviendo a la normalidad tras casi 24 horas sin luz, pero bueno, se vuelve a la normalidad gracias a, como te digo, a los generadores. Mientras los operarios siguen intentando reparar la avería, también es tiempo ya de hacer balance de pérdidas, que son muchas, te lo puedes imaginar, no todo comercio, restaurantes de la zona. Enseguida, precisamente, nos vamos a ir hasta allí para conocer cómo está la situación en este momento y hablar con alguno de los afectados. Todo en un día pues bastante frío en Madrid, Carlos. Vamos a llegar solamente a los 13 grados de máxima, mínimas ya muy bajas, de 3 grados, pero con sol. Así que, bueno, eso está muy bien.
Pues nos vamos a conocer el tráfico, conectamos con la DGT para saber el estado de las carreteras madrileñas. Nos ayuda ello Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues a esta hora, precaución en la M50. Hay un vehículo accidentado en la zona de Majadahonda que ocasiona casi 4 kilómetros de retención. Además, a esta hora van a encontrar dificultad en varias salidas de la capital. En la carretera de Burgos, en la A1 a su paso por La Cabrera, también en la A6 a la altura del plantío, y de entrada lo complicado a esta hora la A4 en la zona de Pinto. También intensa la M40 en el entorno de Las Tablas y Monte Carmelo en sentido A6 y el M50 en otro tramo, por obras de mejora en Alcorcón, en sentido A5. Precaución en estos días de tantos desplazamientos.
Muchas gracias, Patricia.
Hasta luego.
Bueno, es tiempo de hacer balance estos últimos días del año 2022. Un año más, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial, a pesar de que el 80% de ellas podrían prevenirse, según reflejan los datos evaluados en 204 países y que han sido publicados en un prestigioso medio americano, la Journal of the American College of Cardiology. ¿Verdad, Mónica?
Así es, Carlos. Y además sigue siendo la patología coronaria la que ocupa el primer lugar, ¿no? Es responsable de más de 9 millones y medio de muertes en el año 2021. En nuestro país, los estudios, siempre lo decimos aquí, hablan de 30.000 muertes al año relacionadas con patologías cardíacas, con cardiopatías. Los desfibriladores son, por tanto, los grandes aliados para intentar bajar considerablemente esta cifra. Su presencia, Carlos, en un infarto puede doblar la tasa de supervivencia.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, comprobamos que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. ¿De qué manera puede un desfibrilador reducir estas cifras tan alarmantes, Adolfo?
Pues mira, si entendemos un poco lo que ocurre cuando tenemos un infarto sobre todo agudo de miocardio, es que lo que hay es una oclusión, ¿no?, de la entrada de sangre hacia el corazón, ¿no? Entonces, en este momento el cerebro lo que manda es una señal muy potente a las glándulas suprarrenosas y hace que esa adrenalina haga que el corazón se ponga a fibrilar. Es un movimiento, digamos, que no es consistente, es decir, deja de latir, deja de mandar sangre al cuerpo. Y entonces ahí es donde, si ponemos un desfibrilador lo antes posible, sobre todo para provocar que el cerebro no esté sin oxígeno mucho tiempo, podemos volver a hacer que ese corazón empiece a latir y que esa persona se salve. Lo que ocurre normalmente es que el tiempo es oro y, claro, cuando llegan los servicios de emergencia, pues ya se encuentra una persona que el cerebro ya no se puede salvar, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos, háblanos un poquito de este desfibrilador Protege tu Vida. ¿Cómo funciona, cómo hay que mantenerlo y qué lo diferencia de los demás?
Pues mira, el desfibrilador de Protege tu Vida está preparado para que nosotros cuando estemos en cualquier lugar, nuestra casa, o que estemos en nuestra empresa, o que estemos en un restaurante con nuestros clientes, o que estemos en la comunidad de vecinos, bueno, pues cuando ocurre esa desgracia, que 8 de cada 10 ocurren en casa, ¿no? Bueno, pues podamos actuar rápidamente. Es un desfibrilador muy cómodo de utilizar, porque es pequeño, es decir, pesa menos de un kilo. Además, le das un botón y habla, él te va dando las indicaciones. Pero es que además es súper sencillo, porque lo que te dice fundamentalmente es que saques unos electrodos, que los coloques en la parte del pecho y que a partir de ahí ya se encarga de ir revisando. Si la persona no le ocurre nada, o sea, no tiene una parada, es decir, a lo mejor ha sido una lipotimia, una baja de tensión, bueno, pues él va a dejar haciendo un chequeo, va a hacer lo que es un electro para que cuando venga al servicio de emergencia vea qué ha ocurrido. Pero si la persona está en parada, que es un momento crítico, súper grave, la persona en minutos va a morir, es cuando él lanza ese chispazo, digamos, para que ese corazón vuelva a latir y la persona se salve. Pero es súper fácil, de verdad, de utilizar y lo tenemos que tener cerca porque son 30.000 muertes, tú lo has dicho, Mónica, y una podríamos ser nosotros o nuestro familiar nuestro. No hace falta tener una cardiopatía para o saberlo para que te pueda parar el corazón y te puedas tener un infarto.
Bueno, ¿dónde podemos, Adolfo, adquirirlo y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono. Las ventajas que tenéis ahora, yo creo que es un buen regalo antes de acabe el año tenerlo en casa y ya empezar el año con este desfibrilador. Y bueno, las ventajas son un 30% de descuento. Nos llamáis diciendo que es de COPE y además os vamos a regalar un dispositivo que es de choque, se llama en términos médicos, pero que es muy sencillo, que se usa en casa normalmente. ¿Para qué? Para cuando hay un atragantamiento. Es un momento de angustia, una persona se atraganta, ahora con las navidades encima, que comemos turrones, etcétera. Bueno, pues este de choker, este aparato, ese antiasfixia, es lo que va a conseguir que nosotros podamos sacar ese cuerpo, que es esa comida, lo que sea que se ha quedado. 30% y el antiatragantamiento totalmente gratis, llamando al teléfono de Protege Tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, llamada ahora. Es un regalazo para hacernos a la familia y a nuestros empleados. 900-730-061.
Muchísimas gracias, Adolfo.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Carlos.
Ahora, en un momento nos vamos a la Gran Vía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 23. Que el pequeño de la familia encuentre la pandereta antes de tiempo. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Ramás siempre aciertas, como el mango por solo 2,29 euros el kilo. Con Ahorra Más, esta Navidad la vas a saborear.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Está informado.
Prácticamente a dos velas o tirando de equipos electrógenos. Así continúan algunos vecinos y comerciantes afectados por el corte de suministro eléctrico entre Callao y Plaza de España en la Gran Vía tras el incendio, Mónica, ocurrido en la madrugada del lunes.
Eso es, siguen los operarios trabajando para restablecer el servicio. Poco a poco se va volviendo la normalidad. Allí está Luis Rafael. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en normalidad, como dices, entre comillas, porque la luz ya ha vuelto a toda la Gran Vía, pero lo hace gracias a esos generadores. Hay 4 camiones enormes en la calle Isabel la Católica que dan luz, pero lo que nos cuentan los técnicos que puedo ver aquí en esta Plaza de España trabajando es que va a tardar la obra en solucionarse, con lo cual, pues bueno, mientras esos generadores estén a plena luz, pero la obra en sí, la avería en sí tardará en solucionarse. Así que bueno, no son las mejores fechas para estar así aquí en pleno centro de Madrid.
Bueno, es un momento también de evaluar daños, pérdidas. ¿Qué les dicen a los vecinos, a los comercios, a los locales que están afectados?
Te puedes imaginar, Carlos, enfado prácticamente generalizado. Vamos, si te parece, a escuchar a Abraham, que es el camarero en uno de estos bares y está, bueno, te puedes imaginar.
Me decía los compañeros arriba que más o menos más de 10.000 euros en pérdida. No sé.
Buah, si... por lo menos, sí, sí.
Sí, quitando lo material, o sea, estamos hablando de ventas, quitando las pérdidas materiales, y más o menos, por, se tira, por ejemplo, lo que es la parte de pescado, eso se dañó enseguida. Croquetas, de que no se descongela, se pega la parte,
bueno,
de
helados. Bueno, sin duda, son varias decenas de miles de dinero lo que han afectado. Gracias, Luis Rafael, volveremos contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Tienes algo especial que celebrar esta mañana? No, no seas tan rápido, no digas que no, piénsalo un poquito, claro, un momento. Es 27 de diciembre, martes, por cierto, Día Internacional de las Pandemias, que también hay que tenerlos, bueno, hay que ser retorcido para dedicarles un día. A que con solo mencionarlo te has acordado de la pandemia, lógico. Pues mira, la celebración a la que quiero invitarte ahora tiene mucho que ver con aquellos días nefastos de confinamiento, de miedo y de mucha soledad. Pero hoy, como si fuera un calcetín, la vamos a dar la vuelta para celebrar la fiesta de cumpleaños más grande de la historia. Pues así, con las sirenas de la policía local y un megáfono, es como Lucía celebró su noveno cumpleaños, sola en casa, con su hermano y sus padres. Poca cosa, ¿eh?, para cumplir 9 años. Era abril de 2020, ¿te acuerdas? Prisioneros en casa bajo 7 llaves con un carcelero implacable en la calle, que era la COVID. Como Lucía, Fernando, Marcos, Isabel, Antonio... Cientos de niños, adultos y mayores pasaron su cumpleaños aquellos meses sin pena ni gloria. Más bien con la pena de no poder soplar las velas con la familia y los amigos y hacer una buena fiesta. Hoy es el día en el que todo aquel oscuro y triste momento, aquellos no cumpleaños, se va a tornar en alegría, fiesta y, por supuesto, una enorme tarta con velas. 200 kilos de tarta y con ella... todos aquellos vecinos de Huétortájar, en Granada, que se quedaron con la miel en los labios y no pudieron celebrar su cumpleaños, como manda la tradición, pues lo van a poder hacer hoy, y todos juntos. Será a las 5 de la tarde cuando cientos de personas se saquen esa espinita clavada en el alma. La fiesta de cumpleaños más grande del mundo, como te digo, para la que ya se han confeccionado una tarta de cumpleaños a la altura del evento, para... más de 2.000 personas. Habrá actuaciones musicales, animación para los niños, chocolate caliente y, por supuesto, una suculenta tarta de 7 metros. Pero sobre todo habrá esperanza. Se cumplirán todos los años que no se cumplieron en 2020 y habrá velas y amigos y familia. Y al soplar las velas, la memoria volverá a aquel tiempo cruel, a recordar, por supuesto, a todos los que no tuvieron la suerte de llegar hasta aquí. Pero te aseguro que los deseos y el brillo en los ojos de quienes soplen las velas en este cumpleaños retrasado y multitudinario, será de los buenos. ¡Que se cumpla!
Qué aburrida esta tarde tan gris, no apetece salir, llueve ahí fuera. El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta. Hoy no hay nada que hacer, que escuchar ni que ver, una tarde cualquiera. El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en las aceras y el teléfono suena por fin. Dos amigos y un plan para mí y además una amiga quiere también venir. Una partida de risk, un trivial, un parchís. Conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias.
Un bingo, un chinchón con las cartas, un Monopoly. Bueno, a cada uno lo que más le guste. Estoy casi seguro de que estos días, después de las comilonas navideñas, el que más o el que menos habrá echado una partida en familia o con los amigos. también forma parte de la tradición navideña, ¿no crees? En mi casa al menos lo hacemos. Extender un tablero sobre la mesa, colocar las fichas, coger los cubiletes y a jugar. Todos hemos jugado alguna vez en la vida o un juego de mesa como la Oca, el parchís, el trivial, el Monopoly. Lo que no resulta tan conocido es que este mundo está experimentando un auge espectacular en los últimos años. Más aún desde la pandemia, que existe y toda una generación de juegos nuevos, novísimos, capaces de enganchar a niños y a no tan niños hasta convertirlos en fanáticos. Qué curioso que en la época en la que los videojuegos se han convertido en la mayor industria de entretenimiento del planeta, los juegos de mesa son capaces de plantarles cara a golpe de dados, de cartas y de un tablero de cartón. Yo creo que no es una percepción personal, todo lo contrario. Fíjate, en torno a 2008-2010, miles de españoles se unieron a una oleada de jugadores que empezaban a probar los conocidos como juegos de mesa modernos que apenas acababan de llegar a España. Los clásicos Monopoly, Parchís o la Oca empezaban a ser sustituidos por otros nuevos como Catán o Carcassón. Aunque los clásicos, ya te digo que yo, nunca han desaparecido del todo, ni sus jugadores.
Claro, hay un puente, Rubi, eso puede pasar, claro. ¿Lo ves? Hay un puente.
Claro, si hay un puente tienes que esperar a que rompa barrera.
Pero Rubi, nunca has jugado al parchís.
Está obligado a romper barrera con un 6.
Ahí los tienes, los youtubers más famosos del país jugando al parchís en streaming, claro. Muestra de que los clásicos, pues nunca mueren. Pero a lo que iba. Una época, esa segunda década del siglo XXI, en la que la masa de jugadores no hacía más que crecer. Cada año, un incremento del 40% de las ventas. En un punto de efervescencia fantástico y antes incluso del trampolín definitivo que supuso la pandemia. Porque claro, aprendimos a hacer pan, a llenar los armarios con papel higiénico, a ver todas las series de televisión del mundo, pero sobre todo, volvemos a jugar y a jugar a juegos de mesa. Como jugones en España es evidente que nuestra salud es de hierro, pero ¿y como creadores de juegos? Pues a lo mejor te sorprende, pero mejor aún todavía. Vivimos quizás el momento más dulce de la historia para los creadores de juegos de mesa. Se han visto potenciados y eso ha generado no solo juegos ingeniosos y divertidos, sino la creación de pequeñas empresas que diseñan juegos y que en muchos casos empiezan con una sola persona que tiene una idea y se monta un juego. Un ejemplo es el que surgió en los últimos años, por ejemplo, La Caja. Es una microempresa creada por tres jóvenes que compartían piso en Madrid en 2019. Bella, Toño y Pablo decidieron empezar a escribir tarjetas con preguntas para amenizar las fiestas que organizaban. Se dieron cuenta de que podían darle un formato comercial y a finales de ese mismo año empezaron a comercializarlo. Después vino la pandemia y con ella el éxito definitivo, porque desde entonces han sacado 9 juegos destinados a distintas franjas de edad. Bella Castillo es una de las personas que forman este pequeño equipo. Bella, buenas tardes y feliz Navidad.
Hola, encantada. Felices fiestas, muchas gracias por invitarnos.
A ti, por supuesto, y a Toño, con el que saludaremos y hablaremos ahora dentro de un ratito. Oye, Bella, ¿tú recuerdas el primer juego de mesa al que jugaste?
Uf, pues si me preguntas, quizás es el Monopoly, ¿eh? O el Parchís también.
Sí, ¿no?
Sí, pero hace mucho tiempo, mucho tiempo.
Bueno, cuéntame un poco cómo surge esta pequeña empresa en la que os enredáis tres compañeros de piso. ¿Vosotros sois creadores de juego por casualidad o cómo surgió?
Pues sí, en realidad, si no, obviamente cuando empezamos no pensamos que llegaríamos a formar una empresa como tal y a crear tantos juegos. Empezamos con una idea, justo como has explicado, de un juego rápido con el que poder divertirnos antes de salir de fiesta, porque éramos jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero con ganas de conocer gente, divertirnos y echarnos unas risas antes de salir, y pensamos en crear un concepto que en pocos segundos pudiera responder a preguntas así un poco subidas de tono a veces, divertidas, un poco dentro de ese ámbito humorístico y divertido, un poco de fiesta, ¿no? Y fue así como empezamos a imaginar cartas, y luego pensamos que sería una buena idea, en realidad, porque la gente también nos lo decían, amigos, conocidos, pues producir un juego como tal y empezar a comercializarlo, sí. Pero sí, esto es un proceso que lleva muchísimo tiempo, sí.
Claro, lleva muchísimo tiempo. Vosotros tenéis la idea, uh-huh. Surge el juego, lo vais construyendo, sí. pero luego eso hay que llevarlo al mercado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa parte en la que, bueno, la idea se convierte en algo tangible que tú puedes vender?
Claro, como te digo, empezamos pues imaginando las cartas, ¿no? Y de allí nos pusimos en contacto con algunos freelancers que pudieran hacernos el diseño de una caja. Empezamos también a trabajar un poco la imagen de marca, ver cómo podíamos registrar la marca también y crear la empresa. Y todo esto fue durante el año 2019, como bien has contado, y en noviembre de 2019 conseguimos comercializarlo. Pusimos primero en tiendas una tanda de juegos, gracias también a Asmodee, que gracias a ellos pudimos distribuir y meternos en tiendas fácilmente, y en Amazon fue también como nos metimos, y gracias a todos los esfuerzos que pusimos en el marketing digital, tanto con influencers, también como has comentado, y en los ads de redes sociales, fue como empezamos a dar a conocer al juego, y ahí se empezó a vender, y la primera tanda funcionó súper bien, y fue así que empezamos a sacar más, y así continuamente, pues hasta llegar hasta donde estamos hoy y crear más juegos, sí.
Pues fíjate, qué historia tan bonita, qué aventura tan bonita, tan interesante, sí. Y así nació WTF. Bueno, yo os decía que esta aventura de juegos de mesa tiene tres mosqueteros, Bella, Pablo y Toño, al que también quiero saludar. Toño, buenas tardes y feliz Navidad.
Hola, buenas tardes. Feliz Navidad a ti también.
Bueno, creo que en 2019 tú tenías tu trabajo, pero que ahora ya lo has dejado por esto de los juegos de mesa.
Claro, sí, yo trabajaba en otra empresa y empecé con este proyecto con Pablo y con Bella. Y pues mira, gracias a Dios ya, a día de hoy puedo decir que trabajamos ya solamente con esto y nos va muy bien. Así que, como dice Bella, desde el principio siempre lo hemos puesto mucho en ganas y yo creo que por eso fue lo que nos ha ido también.
Ya, os ha ido también. Bueno, también que habéis creado otros 9 juegos más.
Sí, ya te digo, empezamos con WTF, la primera versión, acabamos de sacar la tercera ahora. Y bueno, también no solo hacemos juegos de fiesta, sino que ya ahora también nos enfocamos a juegos para familia o para parejas. Y ahí estamos intentando abrir cada vez más el mercado y llegar a distintas partes del mundo también.
Os vais, digamos, ampliando un poco todo ese mundo. Pero, en principio, tengo la idea de que lo que vosotros queríais hacer con el primer juego que creasteis, y supongo que con estos también, es que fuera sencillo de jugar, que fuera fácil.
Sí, o sea, para nosotros lo más importante era crear un momento de unión entre familia o amigos. O sea, no era el hecho de hacer un juego que sea súper complicado, sino que haga que las personas pues se sienten, estén juntos y hablen de sus cosas y se diviertan, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que por eso fue una idea muy sencilla, pero a la gente le gustó y creo que era lo que hacía falta en ese momento en España, porque ya sí se estaba dando fuera en otros países, pero aquí todavía no teníamos un juego precisamente para ese momento de antes de salir de fiesta con los amigos o con la familia.
Oye, Bella, soléis estar en el top de juegos vendidos y deseados de Amazon. Esto es la caña, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante bastante impresionante, sobre todo que compartimos con juegos de más de toda la vida, en ocasiones el Uno o Virus, y al final son juegos mucho más establecidos en el mercado que nosotros, que llevamos 3 años. Entonces, poder estar ahí en el top, la verdad que, o sea, es un orgullo, porque trabajamos mucho para poder darnos a conocer, como te comentaba, con el marketing digital y también cuidando mucho a nuestros jugadores. Siempre que tienen alguna queja o sugerencia, las tenemos muy en cuenta para ir mejorando los juegos, para ir mejorando las cartas. Y siempre estamos muy pendientes de eso, de su satisfacción, porque al final es nuestra misión, ¿no? Como unir a las personas, que se lo pasen bien e intentar mejorar todo el tiempo, sí.
Aquí lo importante es que los propios jugadores hablen del juego y lo recomienden a otros para que, bueno, vaya siendo una cadena de expansión y se convierta, pues eso, en un divertimento más, ¿no?
Sí, justo. También por eso cuidamos mucho la relación postventa. Cuando nos dejan también buenas reseñas, les mandamos un regalito a su casa. Que bueno, que son pequeños detallitos, pero que al final es cuidar también a tu cliente, y que al final también solemos hacer sorteos por redes sociales, hacer mucha interacción para que al final sea un juego con el que ellos cuenten como un must, que lo tengan en su casa, en lo piensen en algún momento que se van a tomar también algo con amigos, o incluso ahora en estos tiempos de familia, habiendo expandido también ese tipo de juegos. Nos hablan muchas familias diciéndonos que han conseguido desconectar a los niños de las pantallas para empezar a jugar a What a Family o algo así, incluso las parejas, de dejar de mirar la tele para ponerse a conversar y a descubrirse y entenderse mejor, y la verdad que esas son cosas que nos llenan un montón, sí.
Sin duda es lo más bonito de esta aventura que emprendisteis hace unos años y que me alegra muchísimo de que os vaya tan bien. Bella Castillo, Toño, gracias por estar con nosotros y a seguir dándole a la cabeza para que los demás también le demos a la cabeza.
A vosotros muchísimas gracias.
Felices fiestas. Felices fiestas. Nunca se sabe dónde hay una oportunidad, ¿eh? Una noche te despiertas y dices, oye, podríamos hacer este juego, papel, empiezas a hacer cuatro números, cinco preguntas y te encuentras con un juego. Me alegro por ellos, ¿eh? Son jóvenes, jovencísimos y les va a ir muy bien. Bueno, llega el tiempo de escucharos a vosotros. Cristina Platero ha estado muy atenta a vuestros mensajes, a vuestras notas de voz en el 600-99-1314. ¿Hoy qué nos han contado, Cristina?
Pues mira, hoy la fosforera un poco era obsesiones por las series, por alguna aplicación, por alguna red social. Y Marta, desde Barcelona, enganchada a una aplicación que además es muy formativa.
Bueno, a mí me recomendaron, tengo una hija viviendo en Estados Unidos y un hijo en Canadá, y yo quería aprender inglés, pero aquello que, bueno, te pones por tu parte. Bueno, me recomendaron una aplicación, el Duolingo se llama. Llevo 91 días, me parece, enganchada. Llevo 91 días enganchada a esa aplicación. Es una pasada. Mañana, tarde, noche, madrugada.
Y mira, Marian desde Melilla, le encanta el misterio y los descubrimientos.
Bien, bien, Alberto, ha sido rápido, me has leído la mente. Tenéis que llevar a este señor ahí para saber más sobre Fernando Gallego. Yo que estoy en el estrecho de Gibraltar, bueno, me ha entusiasmado, ya he buscado lo de rumbo al misterio, todo. Y soy mayor, ¿eh? Soy mayor y me encanta todo lo que sea nuevo, descubrimientos, gente con esa capacidad de trabajo, de aventura, de inteligencia, así que el día que lo lleves, por favor, a ver si lo publicitáis para yo estar pendiente.
Y mira, desde Burgos, Mariví, es un mensaje muy bonito, Mariví y la radio.
Pues a mí me ha marcado, como decía Carmelo, la radio desde muy pequeña, ya tengo 67 años, y desde siempre, y a mis hijos los tres exactamente igual, la radio desde pequeño, sobre todo mi hijo el pequeño, Javier, que se acaba de casar, que trabajó en la COPE y ahora está en Onda Madrid, pues hasta tal punto le ha marcado que su baile de boda cuando se casó fue la sintonía del deporte que había los domingos.
Qué gran compañero, qué suerte y qué gracias.
Enhorabuena.
Y enhorabuena, por supuesto que sí, enhorabuena a Mariví, por supuesto también. Pues vamos a saber un poco qué es lo que vamos a hacer a partir de las 13 horas de la una del mediodía, cuando los compañeros de Mediodía COPE pues se pongan al frente de los micrófonos de COPE. Ahora ya sabes, contarte pues la última hora, la actualidad de los asuntos más interesantes, importantes y decisivos de esta jornada de martes 27 de diciembre de 2022. Nada, nos quedan 5-6 días para el final de año y empezaremos el 23. Gracias por estar aquí. Nosotros seguimos ahora con tu COPE más cercana. Mañana, ya sabes, volvemos a las 6.
Estar informado.
La Navidad no solo se vive de noche, puedes vivirla de día, muy de día y al mediodía. Tenemos los mejores títulos del cine familiar en nuestro cine de Navidad al mediodía en 13.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues sí, ya una vez pasadas la Nochebuena y la comida de Navidad, pues quedan todavía por delante muchos días de descanso y de disfrutar, ¿eh? Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, fechas que muchas personas aprovechan para viajar y conocer Madrid, por ejemplo. Enseguida te cuento cómo se encuentran las reservas en los hoteles madrileños a día de hoy y a la espera de las reservas de última hora, Mónica Álvarez.
Sí, pero antes vamos a hablar de otra cosa muy interesante.
Es cierto,
Carlos,
de sentirnos tranquilos en nuestra empresa, en nuestra casa. Esto es posible gracias a empresas como Sercom. ¿Te suena? Seguro que has visto más de una vez algunos de sus alarmas o conserjes en muchos edificios, Mónica.
Sí, seguro que sí. Es que esta empresa española cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector de la seguridad privada. Ahora, además, con la llegada de este nuevo año, dan un paso más y ponen en marcha un nuevo servicio de vigilancia virtual del que ahora nos van a dar más detalles.
Bueno, enseguida te vamos a dar muchos más detalles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I should have brought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do.
Me contabas, Mónica, que hablamos de Sercom, una empresa española que cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector de la seguridad privada.
Sí, y vamos a hablar con Roberto Ureña, él es director comercial de este grupo Sercom. Roberto, buenas tardes.
Hola, muy buenos días a los dos, encantado de saludaros.
Igualmente, Roberto, cuéntanos a qué se dedica Sercom, cuándo se funda y cuál es su evolución.
Grupo Sercom es una empresa de capital español, es un grupo empresarial que se funda hace ya 25 años, este año 2023, hacemos nuestro 25 aniversario, y nos dedicamos a la seguridad privada y al facility service. Prestamos servicios de seguridad, de conserjería, limpieza, mantenimiento de jardines y piscinas en cualquier instalación que lo pueda requerir. A lo largo de estos años hemos tenido una evolución bastante positiva, hemos conseguido crear hitos importantes como la creación de un centro especial de empleo para la inserción laboral de profesionales con discapacidad, así como la apertura de nuevas delegaciones, como la delegación de Andalucía, y este último año hemos hecho una gran inversión en una apuesta tecnológica y de ahí la creación de una central receptora de alarmas y un centro de control. Y a raíz de esa nueva incorporación es a través de lo que presentamos nuestro nuevo servicio de vigilancia virtual.
Vigilancia virtual. Cuéntanos, Roberto, ¿qué es este nuevo servicio? ¿Qué es y qué ventajas tiene, claro?
Bueno, es un servicio bastante novedoso que lo que permite o lo que pretende es atender de manera remota a todos los usuarios de una instalación con una clara un claro valor diferencial, que es la optimización de costes, sin que eso se traduzca en una merma de la calidad percibida por los usuarios. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es atender en remoto desde nuestra central receptora de alarmas cualquier necesidad que tenga la instalación: apertura de puertas, control de accesos, servicio de videovigilancia de todo el centro.
Uh-huh. Bueno, ¿y dónde podemos ampliar más información y qué teléfono tenéis y la página web?
Sí, sí, estaríamos encantados de poder ampliar cualquier información que necesitéis a través de nuestra página web, www.gruposercom.com, a través de nuestro canal de YouTube, donde tenéis un vídeo explicativo de la actividad de vigilancia virtual que creo que es bastante descriptivo, que es el canal de Grupo Sercom en YouTube, y a través de nuestro teléfono, el 900-102-101. A la disposición de todos los usuarios que quieran ampliar información sobre este novedoso sistema.
Roberto Ureña, muchísimas gracias, director comercial del grupo Sercom.
A vosotros, muy amable por la oportunidad. Muchísimas gracias. Un saludo.
Madrid es sin duda uno de los destinos preferidos para despedir el año y para empezar el siguiente. Los hoteleros madrileños prevén una ocupación media del 65% durante estas Navidades, 17 puntos más que el año pasado y un poquito por debajo con respecto a lo que pasó en 2019, que alcanzó el 70%, Mónica.
Claro, y una cifra, Carlos, que puede cambiar seguro también por esa tendencia iniciada precisamente durante la pandemia de realizar reservas hoteleras en el último minuto, en el último momento. Y vamos a comprobarlo, si te parece.
Pues perfecto, vamos a saludar ya a Teresa Amigo, es responsable de comunicación del Hotel Santo Domingo, situado, como sabes, en pleno centro de Madrid. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo primero, bueno, feliz Navidad.
Y feliz Navidad, sí señora. Bueno, ¿cómo se presentan estos días? ¿Cómo tenéis las reservas a día de hoy? Todavía es martes, quedan unos cuantos días.
Sí, quedan unos días. La verdad es que en términos generales estamos bastante contentos de lo que ha sido la evolución de lo que es el mes de diciembre completo, ¿no? Y bueno, podríamos decir, y en nuestro caso aventurándonos un poquito, que si todo va un poquito sobre la marcha, incluso llegaremos a tener una media de un 80% de ocupación, o sea que es algo muy muy positivo, ¿no? Como bien habéis dicho, no llegamos a niveles prepandémicos, pero bueno, es un dato francamente bueno, ¿no?
Hombre, muy hombre, bien. Claro, si llegáis a ese 80%, porque es verdad que esa tendencia de reservas a última hora sigue funcionando muy bien, ¿no?
Sí, seguimos notando que hay muchísimos clientes que esperan hasta el último momento para terminar de cerrar lo que son sus planes, ¿no? Y entonces, pues sí, pensamos que quizá pues vayan a entrar todavía alguna reserva más de cara a lo que es la celebración de la Nochevieja del fin de año, porque es verdad que yo creo que todavía en España las fechas previas a lo mejor de Nochebuena y Navidad son como más hogareñas, ¿no? Pero luego ya para fin de año como que la gente tiende ya a decir, bueno, pues voy a salir un poquito y ya es distinto, es más festivo, ¿no? Más celebración y bueno, pues así lo esperamos. Pero bueno, como os comento, muy muy contentos y satisfechos por la evolución del mes de diciembre, que además comienza con el estupendo puente, que aquí en Madrid ya se ha convertido casi en una tradición, sí, ¿no? El hecho de que, sí, de que haya muchísima gente que viene a la ciudad a dejarse imbuir, ¿no?, de ese espíritu ya navideño y disfrutarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, fantástico, la verdad es que contentos.
Bueno, Teresa, cuéntanos cuál es el perfil de las personas que vienen a Madrid a pasar estos días, cuántos días pasan y cuánto se gastan, que es importante.
Bueno, pues mira, nuestros clientes ahora mismo en diciembre es fundamentalmente turístico, ¿no? Como os comentaba, en nuestro caso estamos ubicados en pleno centro, a un paso de los principales puntos turísticos, y nuestros clientes vienen, pues eso, a patearse, ¿no?, la ciudad, si me permitís la expresión. La media de estancia es verdad que tampoco suele ser como otro tipo de hotelería a nivel vacacional, ¿no?, o de playa, suele ser unos 2 días de media. Y bueno, pues ya ahí lo de cuánto se gastan depende, ¿no? Ahí es donde se nota quizá esa prudencia que todavía tenemos como un poquito la temeridad, ¿no? Y luego esa crisis, ¿no?, que está planeando sobre nuestras cabezas. Y bueno, es verdad que la Navidad nos hace que nos vengamos un poquito arriba, luego viene la cuesta de enero, pero bueno, es cliente fundamentalmente pues turístico, ¿no? Es muy familiar.
Y nacional, ¿no? Y nacional.
Eso es. Sí, sí. También hablando del tema de la recuperación, es verdad que el cliente internacional está costando un poquito que vuelva a recuperarse. Esa crisis también que comentamos se hace patente, sobre todo, por ejemplo, en el cliente británico, ¿no? Que le está costando bastante. No así el norteamericano, ¿no? Que como tiene ahora esa fortaleza el dólar, pues está aprovechando la ocasión. Y sobre todo el que nos ha respondido muy bien es el cliente nacional, el doméstico, que sigue alojándose con nosotros y nosotros, claro, encantados, ¿no? A pesar de que nosotros tradicionalmente somos un hotel de cliente internacional, ¿no? Pero bueno, claro. es lo que hay, ¿no? La adaptación y los cambios que nos ha traído todo esto, así que...
Se nota la sonrisa en tu voz y cosa que nos encanta. Teresa, amigo, gracias. Un abrazo fuerte, feliz Navidad. Responsable de comunicación del Hotel Santo Domingo, en pleno centro de Madrid. Muchas gracias, Teresa.
Un placer. Gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, Mónica.
A ti.
Y a vosotros también, gracias. Os dejamos con Mediodía Cope.
Es la 1.